Decías que la educación no formal puede ser un camino para la reinserción de los chicos a la educación formal.
No, a veces desde una... Ahora estamos hablando específicamente de adolescentes, ¿verdad?
Sí, sí.
Casi específicamente. No, a veces una propuesta educativa que en realidad cuenta con mayores posibilidades de hacer un seguimiento personalizado, de apoyar en los aprendizajes, de por ahí incluso acompañar una inserción en un centro educativo formal, teniendo un espacio de estudio fuera, con personas que por ahí te ayuden a desarrollar esas tareas y a sostener, generan mayores posibilidades en los jóvenes de sostener una propuesta de educación formal que a veces resulta muy exigente, ¿no? Ya sea por situaciones de no contar espacios de estudio en la casa o personas que puedan dar una mano también en el desarrollo de las tareas, sí, la familia. Creo que ahí hay como situaciones de muy diversa índole.
Bien, y tú nombrabas algunos ejemplos. Hablábamos de los adolescentes, pero también otro ejemplo de la educación no formal puede ser la alfabetización de los adultos, ¿verdad? ¿Cómo funciona?
Bueno, ahí uno de los detalles de CONENFOR es que actualmente CONENFOR no desarrolla programas propios. Siempre estamos hablando ahora de programas que desarrollan otras instituciones.
Bien.
Por ejemplo, ANEP dentro de primaria desarrolla un programa de alfabetización de adultos. Ahí habría que ver si ubicarlo dentro de esto de educación no formal o formal. También a veces ese límite se vuelve medio difuso. Sí, hay programas para adultos de muchos tipos. Dentro del ministerio también tenemos un programa Aprender Siempre, que lo que intenta no es la alfabetización en específico, sino generar espacios de aprendizaje para adultos en el interior del país, en diversos temas que intentan recoger los intereses de los grupos que se anotan, ¿no? Entonces ahí van temas como participación, ciudadanía, medio ambiente, tiempo libre, familia.
Marcelo, ¿y qué rol tienen las instituciones de la sociedad civil, las ONG, en lo que son los diferentes cursos de educación formal? ¿Tienen un rol privilegiado?
No formal, perdón,
desde hoy te estoy diciendo formal y es no formal. En los cursos de educación no formal, ¿qué rol cumplen estas organizaciones?
La sociedad civil en realidad tiene un rol importantísimo. Casi que yo diría que la mayor cantidad de propuestas de educación no formal las desarrolla la sociedad civil, muchas veces en convenio con el Estado y en organizaciones no, pero desde las organizaciones de la sociedad civil desde hace muchísimos años que se viene trabajando en propuestas que se desarrollan fuera de los ámbitos formales y que se pretenden y en muchas ocasiones resultaron innovadoras en su momento. Uno de los cometidos del Consejo también es poder generar un ámbito, cuando yo decía que era un ámbito de encuentro y de interlocución, me refería sobre todo con las organizaciones de la sociedad civil.
Bien, ¿y cómo se instrumenta lo que es, bueno, una evaluación de lo que son de lo que es el trabajo de las ONG en este sentido, en el sentido de la educación no formal? ¿Desde el Consejo hay algún mecanismo para controlar, bueno, usted presentó una propuesta de este tipo, en qué medida la está cumpliendo, qué resultados está teniendo, en el sentido de, bueno, presentando en aquellas instituciones que tienen convenio con el Estado?
No existe en este momento ese mecanismo. Lo que existe en el Consejo es un registro de instituciones con la idea también de generar un mayor conocimiento del campo y de lo que hoy en día está funcionando y con qué características. Y las supervisiones de cada propuesta educativa por ahora se encarga el organismo conveniente. Es decir, las organizaciones que convenian con INAU, bueno, las evaluaciones las reciben desde INAU.
¿Y esos convenios que se hacen con organismos públicos, en algunos casos incluyen, bueno, el traspaso de fondos para que esas organizaciones puedan trabajar?
Claro, sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Bien.
Ahora estamos hablando de convenios que se realizan con otros organismos, ¿no? No con CONEFOR, con el INAU, con la Intendencia, con el MIDES. Claro.
Bien.
Incluyen el traspaso de fondos.
Hablábamos de que la ley de educación, bueno, postula que la educación es un proceso que dura a lo largo de toda la vida. También decíamos que la educación es un derecho humano fundamental que habilita el ejercicio de otros derechos humanos. ¿Cómo lo ves como educador, ya más allá de tu papel dentro del Consejo Nacional de Educación No Formal? ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo puede aportar la educación no formal en este sentido de construir ciudadanía?
Y bueno, Yo creo que una de las potencialidades que tiene la educación no formal es la posibilidad de pensar por fuera de lo más instituido, ¿no? Más allá de que hay muchos programas de educación no formal que tienen su forma y se vienen desarrollando desde hace muchos años, tiene la potencialidad de pensar sobre las situaciones y los contextos y generar propuestas más adecuadas a contextos particulares que a veces no son ni generalizables a nivel nacional ni estandarizables. Me parece que responder a las necesidades de los sujetos en forma un poco más rápida y adecuada es una de las posibilidades de la educación no formal.
Tenía otra pregunta para hacerte que tenía que ver con... ya me acordé. Estábamos hablando de evaluación. ¿Ustedes tienen algún
tipo... comentario con respecto a esto que resulta interesante? Es algo que todavía no está instrumentado, pero el artículo 39 de la Ley de Educación... abre la posibilidad, se llama de la validación de conocimientos para la continuidad educativa.
Bien.
Genera la posibilidad de que una persona que haya aprendido algo en la vida pueda solicitar el ingreso al sistema educativo formal salteando alguno de sus niveles. Es decir, que alguien que quiera seguir estudiando y diga, bueno, yo en realidad no tengo el nivel siguiente anterior, pero creo que ya he aprendido en otros lados lo necesario para poder seguir estudiando acá, que solicite el ingreso a eso. Esto, en la medida que se empieza a instrumentar, abre un interesante campo de trabajo y de pensamiento, porque bueno, lo que plantea es uno no solo aprende por el tránsito en las instituciones, y uno aprende en la vida, y se plantea la posibilidad de que se reconozcan esos aprendizajes que se toman fuera del sistema educativo formal.
Sí, que muchas veces a la persona tiene ese conocimiento porque lo ha aprendido en diversos lugares, pero no tiene el certificado que acredite, y de repente eso le impide acceder a un trabajo por no tener el certificado, ¿no?
Sí, en este caso lo que habilita el artículo es un poco menos ambicioso que eso, pero sí, es la posibilidad de que siga estudiando en el nivel en un nivel educativo superior.
Bien.
Lo habilitaría para la posibilidad de seguir estudiando.
Ahí está.
Entonces, supongamos alguien que quiera entrar en algo que se exija determinado educación media superior y no lo tenga, pero considere que tiene otros conocimientos para hacerlo, podría solicitar el hacerlo y bueno, que se estudie su caso y se lo habilite eventualmente.
Continuamos hablando de evaluación. ¿Ustedes tienen alguna medición, alguna evaluación de cuántas de las personas que han pasado por alguno de los programas de educación no formal después han logrado reinsertarse en la educación formal, que es uno de los objetivos de este programa, de esta educación no formal?
No tenemos datos así en general, no los tenemos porque, como te decía, la diversidad es muy grande, hay programas que dependen desde el Estado, dependen de la sociedad civil. En realidad, para el año próximo nos estamos planteando la realización de un censo de instituciones de educación no formal desde el Consejo, con la idea de bueno, ir conociendo mejor la dimensión del campo, que es enorme.
Bien, una pregunta a criterio personal tuyo como educador social y también como integrante del MEC. Acá en la Expo Duca hay algunas propuestas de educación no formal de algunas organizaciones civiles. De repente no son las más conocidas. ¿Cómo ves en la sociedad? ¿Ves que la sociedad legitima lo que es la educación no formal o medio como que la deja de lado como una educación de segunda categoría y bueno, se apuesta netamente a lo que es la educación tradicional o formal? ¿Cómo lo ves eso en la sociedad?
Bueno, no, yo creo que la apuesta a la educación tradicional formal es fuerte y está bien que así sea.
Bien.
Pero también creo que hay un reconocimiento cada vez mayor de este otro tipo de propuestas como complementarias. Ya te digo, estamos hablando de un campo muy extenso. Pensemos en, no sé, aprendizaje de instrumentos de música, en clubes deportivos. Hay un montón de sitios que también se ubican dentro de esto que llamamos educación no formal y que no está siempre pensando en los problemas de la gente para insertarse en el sistema formal ni asociado a problemáticas sociales, ¿no?
Bien.
Siempre que hablamos de educación no formal lo estamos considerando un sistema educativo bien amplio que incluye muchas variedades que tienen distintos tipos de reconocimientos cada una.
Bien, algunos de los programas, por ejemplo, expansión cultural o complementarios de la escuela, como tú comentabas, además de pedagogía del ocio y formación profesional, vendría a abarcar todos los cursos que implican la educación no formal.
Ajá.
Bien, bueno, Marcelo, te agradecemos esto. estos minutos que has compartido con nosotros para conversar con La Nueva Mañana.
No, muchas gracias, estamos a las órdenes para seguir conversando sobre esto. Creemos que hay que seguir hablando y discutiendo sobre el tema de la educación no formal para promover su desarrollo.
Bien, era magíster Marcelo Morales, educador social y delegado alterno del Ministerio de Educación y Cultura al Consejo Nacional de Educación No Formal, conversando acerca justamente de este sistema, sus características, el término y demás aspectos importantes para destacar aquí en el marco de la Expo Educa, donde La Mañana se encuentra transmitiendo.
Bien, Marcelo Morales nos comentaba algunos aspectos acerca de este sistema de educación no formal y, por ejemplo, es importante destacar que este sistema de educación no formal no debe ser considerado una alternativa excluyente de la escuela, porque puede constituir una alternativa complementaria justamente de la escuela, porque pueden funcionar ambas propuestas en paralelo y puede ser una alternativa previa para, en algunos casos, a la medida de que puede contribuir a la reinserción o a la continuidad educativa según el caso de que se trate. El CONEFOR se basa específicamente en los adolescentes, pero también nombrábamos algunos programas de alfabetización de adultos también.
Exactamente, sí, es una realidad muy amplia la de la educación no formal, y vale decir que algunas de las propuestas de educación formal dentro de lo que es ese amplio campo están presentes aquí en la Expo Educa, desde donde Uniradio está emitiendo. Cada vez más gente, podemos ver a través de los vidrios de nuestro estudio.
Se está llenando, sí.
Se está llenando de manera impresionante la Expo Educa. Los invitamos a que se puedan acercar. Ya han empezado el ciclo de talleres y también, charlas sobre becas y demás. Pero la exposición en sí continúa abierta hasta las 5 de la tarde aquí en el atrio de la Intendencia Municipal de Canelones, hoy y mañana, así que los invitamos nuevamente a que se puedan acercar a conocer las ofertas de educación privada, pública, formal, no formal, como mencionábamos recién, y también algunas becas que le pueden interesar no solo a los que todavía no se decidieron por una carrera, sino a los que también ya están haciendo alguna carrera y quieren hacer algún tipo de estudio paralelo. Hacemos una breve pausa y ya sigue Uniradio emitiendo desde Expo Educa 2002.